El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Buenas noches a todos y todas. Al décimo conversatorio, con este conversatorio estaríamos concluyendo el quinto ciclo de conversatorios entre horizontes de sentido. El día de hoy tenemos vamos a desarrollar este décimo conversatorio en el marco del quinto tema sobre diálogos interculturales interreligiosos, teología andina o interreligiosidad o interespiritualidad, ¿no? A manera de pregunta. Y para el día de hoy tenemos la presencia de Eugenio Chagua Chucuya. Él es juleño de nacimiento con estudios de filosofía y teología en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Guadalupe de Juliaca. Hizo un diplomado presencial en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en teología por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, cursó dos semestres en la maestría en religiones y culturas andinas, ha trabajado por muchos años en el Centro de Estudios y Publicaciones, CEP Lima, y actualmente es coordinador regional del Instituto Surandino de Investigación y Acción Solidaria, ISAIAS, y responsable de programas de formación de liderazgo, lideresas del ISAIAS, ¿no? Bien, dicho ello, vamos a darle un voto fuerte de aplauso y empezaríamos de una vez con él.
Bien, buenas noches con todos y todas. Antes quiero agradecer al equipo de Videca y todas las instituciones que son parte de este espacio de conversatorio, ¿no? sobre temas tan interesantes como acabamos de escuchar. Creo que me ha presentado, ¿no? Yo soy juleño, nací en una comunidad campesina. Creo que es importante decirlo porque de dónde venimos marca también, de alguna manera, nuestra forma de ser, nuestra espiritualidad. Viví prácticamente hasta los 6 años en esa comunidad campesina hablando únicamente el aymara, ¿no? Y entonces después de 2 años, a los 8 años en este caso, aprendí las primeras palabras en el español, ¿no? Y todavía apenas tartamudeando, ¿no? Y también, como muchos tantos otros, he sufrido también esa exclusión, ¿no?, en la escuela. No recuerdo muy bien a mi profesor Pepe Romero, José Romero, quien siempre me prohibía que hablara en aymara y que llevara ojotas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los primeros años, por ejemplo, en la transición a un primer grado, fueron años personalmente un tanto traumáticos. Entonces, uno cuando piensa, digamos, en la exclusión de sectores de nuestros pueblos, muy fácilmente entiende de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, me han pedido igual, ¿no?, como a José Luis también, compartir sobre si es teología andina o interreligiosidad o interespiritualidad. Bueno, no soy experto en el tema, pero creo que las reflexiones de tantos años también compartidas, escuchadas y leídas, ojalá pueda servir para seguir conversando, ¿no? Todas las ideas que voy a vertir, pues siempre, como decía también José Luis, son temas para conversar, ¿no? Son puntos de vista. Voy a presentar en 5 partes, ¿no? Una primera parte que tiene que ver con cuando decimos espiritualidad, teología, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Quizá en el mundo más eclesial, ¿no?, eso suena muy familiar, ¿no?, pero quizá en otros espacios puede ser un tanto no tan claro, ¿no? Quiero también, en el segundo lugar, presentar brevemente sobre que esta cultura, estas culturas andinas, aprendimos a vivir una cultura diferente, los 300 o 500 tantos años de colonización, ¿no? Luego, como un punto, brevemente, igual, sí es bueno hablar de sincretismo, ¿no?, religioso o de otra cosa. Creo que también el tema de la teología de la liberación es importante traerlo aquí para conversar y entender todo el proceso vivido, digamos, en la iglesia y también en el mundo andino. El tema de la teología andina, brevemente, y al final algunas, digamos, así como pinceladas para reflexionar, para conversar como desafíos. Lo dijo José Luis, ¿no?, cuando hablamos de estos términos, son términos, no sé si completamente ajenos, ¿no?, son términos occidentales, tanto la espiritualidad como la teología. La espiritualidad, ¿no?, el espíritu es el término latino, ¿no es cierto?, que quiere decir espíritus, que es igual casi a alma, ¿no es cierto? Y en el mundo latino, helénico, siempre lo han considerado como en oposición a todo lo que tiene que ser carnal, físico, ¿no? Entonces, lo espiritual es algo que tiene que ver con Dios, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el pensamiento que dominó por mucho tiempo en la iglesia cristiana adoptó, digamos, este término como suyo, este término helenista, ¿no? Entonces siempre veremos así en esa oposición, por ejemplo, mundo versus Dios versus carne, ¿no? Mundo versus Dios, tierra versus cielo, alma versus cuerpo, ¿no? Entonces esa oposición, y creo que mucho de eso también va marcando en nosotros, ¿no? Cuando conversamos con la gente, esa concepción lo tenemos de alguna manera interiorizado también, ¿no? Y la teología, como lo dijo Narciso, ¿no? Es la reflexión, es hablar sobre Dios, ¿no? Este término se acuña casi en los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Cuando las primeras comunidades cristianas, esta comunidad reciente, naciente, comienza a ser como atacado, ¿no? Desviado por esta religiosidad romana, ¿no? Pero también por la religiosidad judía. Entonces tenían que definir, ¿no?, de qué se trata exactamente la fe cristiana, ¿no? Entonces ahí comienza, digamos, la reflexión teológica, ¿no? Para distinguir, ¿no?, en primer momento como una apologética, ¿no?, defensa frente o contra otros, ¿no? Eso fue, digamos, la teología, ¿no? Y luego ya en el siglo III, ya con Constantino, ¿no?, cuando la iglesia se convierte parte del sistema del Imperio Romano, ¿no?, esta forma de hacer teología se va imponiendo a todas las culturas del mundo conocidos, entre comillas, hasta ese momento, ¿no? Quizá un poco más tarde, ya en el siglo pasado, con el Concilio Vaticano II, ¿no?, en la década del 60, es cuando quizá se introduce otro matiz a la forma de hacer teología, ¿no? Y es esto de tener en cuenta más bien el contexto cultural de los pueblos para reflexionar sobre Dios, ¿no? Ese es un matiz importante, porque antes la teología era igual para todos los pueblos. Enseñar sobre Dios, Dios uno, Dios trino, ¿no?, Hijo único, la virginidad de María y todo lo que la doctrina cristiana enseñaba, ¿no? Y recién desde el siglo pasado se considera el contexto cultural de los diferentes pueblos, ¿no? Hablando de espiritualidad, ¿no?, si bien en el mundo latino es eso, ¿no?, la separación entre el cuerpo, el espíritu, ¿no?, la oposición entre, ¿no?, estos dos mundos, más bien ya en la reflexión moderna, vamos a decir, ¿no?, la espiritualidad se comprende más bien, y a mí me gusta más bien esta otra perspectiva, ¿no?, la espiritualidad como la esencia del ser, ¿no?, la sustancia de la vida que se manifiesta como energía, ¿no?, la fuerza que nos anima a seguir caminando y no caernos, ¿no?, es nuestra existencia, es la vida y realidad del ser humano, de los pueblos, ¿no? Es esa espiritualidad, ¿no?, que involucra tanto, digamos, tu lado más, entre comillas, ¿no?, aunque no vale usar el término espiritual, pero también lo corporal, ¿no?, involucra todo. La espiritualidad es nuestra vida en realidad, ¿no?, una vida que siempre está en todos los pueblos en relación con sus divinidades, ¿no? Entonces, a mí me gusta más esta forma de mirar lo que es la espiritualidad, ¿no?, que engloba, no compromete, digamos, al ser humano como tal, ¿no? Entonces, es en esta perspectiva también, ¿no?, que la espiritualidad, ¿no?, como vínculo con las divinidades, la relación entre seres humanos, ¿no?, y también el jaque o el runa, que se relaciona con su divinidad, ¿no? Y muchas veces, pues, esta experiencia espiritual, ¿no?, de relación con las divinidades se han convertido, como la cristiana y otros, en una religión, ¿no?, en una institución, ¿no?, con sus normas, sus doctrinas, ¿no? En cambio, ¿no?, en los pueblos andinos, quechua aymaras, ¿no?, esta experiencia no se ha convertido en una institución, en una doctrina, ¿no?, sino más bien es una experiencia de vida, ¿no? Por eso en el mundo andino se habla más de una espiritualidad, ¿no?, de una relación de gratuidad, digamos, con las divinidades, ¿no? Por eso cuando veremos, por ejemplo, cuando ofrecemos una ofrenda a la Pachamama, a la Mamapota, lo que fuere, siempre estamos pensando que lo que ofrecemos no es nuestro, y al mismo tiempo es todo nuestro, ¿no? Y cuando una persona andina ofrece estas ofrendas, siempre están pensando en que yo te ofrezco lo mejor de mí, y al mismo tiempo espera que esa divinidad le retorne lo mejor de sí mismo, ¿no? Con los productos, ¿no? Entonces es una relación diferente, no es una espiritualidad al estilo helénico cristiano, que es más bien cumplimiento de ciertas normas establecidas, ¿no? En el segundo punto, ¿no? Esto que dije, aprendimos a vivir una cultura diferente. Quizá es un término muy conocido, ¿no? La religión cristiana, ¿no? Desde hace 524 años, desde la llegada de los europeos, se nos impuso en estas tierras. Fue una imposición, ¿no? Como otra cultura, como otro sistema de vida, se nos impuso con violencia y sin lugar a reclamos, ¿no? Esa es, digamos, cómo nosotros recibimos, ¿no? A la fe cristiana, ¿no? Con violencia y sin poder decir ¿y por qué? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Como lo otro, ¿no? Sino sin murmuraciones, ¿no? Sin embargo, en todo este tiempo, nuestros pueblos andinos crearon sus propios mecanismos de defensa cultural y espiritual para seguir existiendo, ¿no? Y en este juego de imposición, de afrenta, ¿no es cierto?, de la religión cristiana hacia nosotros, hasta nos hicimos cristianos, podemos decir, ¿no? Nos hicimos cristianos y católicos, pero nunca, nunca nos olvidamos, dejamos de ser quechuas, aymaras, ¿no?, hoyas, guaraníes, chipibos o lo que fue. Eso siempre estuvo en el fondo. Nuestros abuelos se convirtieron inclusive en biculturales, ¿no? Son cristianos y al mismo tiempo andinos, aymaras, quechuas u otros. Por tanta imposición nos prestamos elementos rituales de la cultura dominante para indianizarlos, entonces lo convertimos, ¿no? Porque fue tanta la imposición, la persecución, no es que Bonito llegó a ver, ¿quieren ser cristianos o no? Y nosotros dijimos, sí, queremos ser cristianos, ¿no? Sino fue una imposición violenta, ¿no? Que no quedaba otra que, por lo menos, disimular que somos cristianos. Entonces eso es lo que, digamos, hicieron, ¿no? Incorporarlos a nuestras formas de espiritualidad, elementos que la cristiandad nos estaba imponiendo, ¿no? Los cristianizadores, pues, pensaron que nos habían cristianizado, ¿no? Ya no eran las huacas, pero ya estaban las cruces. Ya no era la fiesta de tal, sino ya estaba Virgen María, ya estaban los santitos, ¿no? Ellos pensaron que nos habían ya cristianizado, evangelizado, ¿no? Sin embargo, solo han puesto los andinos a la espiritualidad cristiana, a su vida andina, ¿no? A la espiritualidad andina, un ropaje cristiano. Nuestras divinidades, y no tenemos que tener miedo de hablar de nuestras divinidades, no tenemos por qué ser monoteístas, ¿no? Nuestras divinidades están vivos todavía allí, están presentes. Y eso creo que lo sentimos, la gente lo siente, ¿no? Es verdad que hemos adoptado costumbres, formas de ser cristiano, nos vamos a la misa, hacemos nuestra intención por alguna almita, por lo que fuere, salimos del templo y en el mismo atrio estamos haciendo nuestra chaya y nuestras otras cosas, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Vivos, presentes, con ropa cristiana, ¿no? A veces confundidos y escondidos entre tanto ropaje cristiano, ¿no? Podemos, por ejemplo, ¿no?, nuestra mamá Pacha, portadora de los nuevos frutos de la vida, tiene el ropaje aquí en Puno, el ropaje de la Virgen de la Candelaria. El Illapa, la divinidad de la lluvia y el rayo, está con el ropaje del apóstol Santiago. Nuestra Chacana, ¿no?, de la Utipacha, del mes de mayo, ¿no?, está con el ropaje de la fiesta de las cruces, ¿no? El Urcotucuña o Urcofiesta, ¿no?, ritual de la siembra en el mes de septiembre, con el ropaje del Señor de la Exaltación, por ejemplo, en julio. La gran procesión o la festividad, ¿no?, de las momias previo a la fiesta del Inti Raymi, con el ropaje de Corpus Christi, ¿no?, donde la procesión ahora son los santos, ¿no? Entonces ahí están, ¿no?, la celebración de Taita Pachacamac, ¿no?, en Lima, con el ropaje del Señor de los Milagros. Ahí están, ¿no?, escondidos en el fondo. Hay que desvelarlos, ¿no? Yo pienso que el gran reto es desvelarlos, estas nuestras divinidades, nuestras deidades que están ahí, ¿no?, con ropa cristiana, ¿no? Algunos, como decía también José Luis, no sé si se puede hablar del sincretismo religioso. Muchos dicen, ¿no? Muchos estudiosos que ya pues después de 500 tantos años ya es muy difícil hablar de espiritualidades andinas propias, ¿no? Y hablar de espiritualidad cristiana también, ¿no? En el mundo andino, no originaria, sino que se ha fusionado, ¿no? Se ha mezclado, ¿no? Uno, por ejemplo, la cristiana ha perdido lo suyo, mucho de lo suyo, y la andina también ha perdido mucho de lo suyo, y entonces ahora tenemos una nueva forma de espiritualidad, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Sin embargo, hablar de esta mezcla de la religión cristiana y la espiritualidad andinas es una trampa. Es una trampa, como muchos dicen, bueno, ahora todos somos mestizos, ¿no? Ya no hay identidades, ¿no? Gente de raza pura, digamos, ¿no? Todos somos mestizos, con eso ya solucionamos que somos ya de otra raza nueva, ¿no? Poco para decir que no tenemos identidad, que no se puede hablar de reivindicaciones, por ejemplo, ¿no? Lo que hay aquí no son, por ejemplo, complementación ni relación armónica, ¿no? Sino una lucha permanente entre la religión dominante y las espiritualidades dominadas. No hay sincretismo, sino cada cosa se vive en su momento. A veces puede aparecer, ¿no?, de que estás pues en tu chaya y los yatiris también rezan el Padre Nuestro, el Ave María, ¿no? Pero creo que lo más importante es qué está en el fondo, ¿no? ¿Cuál es el ropaje que está cubriendo la deidad de fondo, ¿no? El papel de la teología de la liberación. Creo que es importante, a mi manera de ver, traerlo a este conversatorio, ¿no? En la última década, ¿no? Mejor dicho, en las décadas de los 60 del siglo pasado, ¿no? Surge, digamos, esta corriente de la teología de la liberación, ¿no? A raíz del Vaticano II, otros documentos eclesiales, de las conferencias episcopales latinoamericanas, ¿no? Donde un sector de la Iglesia católica, un grupo de cristianos, optan ponerse al lado de los pobres y desamparados para liberarlos de la pobreza y también del pecado, ¿eh? Así lo dice la teología, ¿no? Que la liberación, ¿no?, de la situación de pobreza y del pecado, ¿cierto? Esta tendencia cristiana se llama, pues, ¿no?, teología de liberación, cuya lectura de la Biblia es comprender el verdadero sentido social y comunitario del Dios de la Biblia, de Jesús de Nazaret, pero también la importancia del contexto para el quehacer teológico. En la Iglesia latinoamericana, ¿no?, y particularmente en el sur andino, ¿no?, Cusco, Puno, Abancay, ¿no?, esta corriente se enraizó significativamente, ha tenido una presencia muy importante, ¿no?, esta corriente de iglesia con la teología de la liberación, ¿no?, esta corriente que es más bien como una respuesta a esta intuición eclesial de ser cristianos con la opción preferencial por los pobres, frase que fue acuñado en el documento episcopal de Medellín. Como verán, ¿no?, aquí en la teología de la liberación el tema central son los pobres, el punto de partida de la reflexión son los pobres, ¿no?, y las poblaciones andinas, ¿no?, quechuas, aymaras, son vistas dentro de esta categoría de pobres, por tanto, sujetos de compasión, como cristianos, que movidos, ¿no?, por su fe, tienen que compadecerse y apoyar en la liberación tanto de la pobreza como del pecado, ¿no? Me parece, más bien, hay que reconocer este trabajo, ¿no? Si queremos ser realistas, o sea, no podemos desmerecer pues esta corriente de teología de liberación, ¿no? Hay que reconocernos porque con esta mirada de compasión, digamos, por los pobres, de apoyar, digamos, a este sector en la liberación de la pobreza, han hecho grandes aportes, ¿no? Grandes aportes en los pueblos andinos. Reivindicaron su cultura, por ejemplo, en el sur andino fue la Iglesia, ¿no?, católica, esta corriente de Iglesia liberadora, quienes se plantean primero la importancia de trabajar la cultura andina, ¿no?, de recuperar sus ritualidades, ¿no?, de trabajar por la identidad, ¿no?, con muchas limitaciones, pero fueron los primeros. En ese sentido, pienso que merece, digamos, un reconocimiento este sector de la Iglesia, ¿no? Ellos visibilizaron de alguna manera las ritualidades, la lucha por la tierra, por ejemplo, ¿no?, que los campesinos tengan tierra, ¿no?, la importancia del idioma, sus costumbres, ¿no?, como componentes importantes en la evangelización, ¿no? Pero es el fondo, pues el fondo siempre es con el intento de evangelizar, ¿no? Siempre, naturalmente, ¿no? Eso es La tarea de la iglesia y su preocupación siempre es evangelizar, hacer que el mensaje de Jesús no esté en todos los pueblos, ¿no? Y la teología andina, pasando a ese tema, surge también en este contexto de apertura de la iglesia, ¿no?, a las culturas del mundo, ¿no? Como que el contexto permite pensar, reflexionar desde el mundo andino, pero no solo desde el mundo andino, también desde el mundo africano, desde otros pueblos del mundo, ¿no? Entonces surgen diferentes reflexiones, ¿no?, sobre Dios y también el mundo andino, la teología de la liberación, ¿no? Yo pienso que es una interpretación personal, ¿no?, que con todas buenas intenciones, ¿no?, de hacer que la reflexión teológica tome en cuenta las costumbres, la vida de estos pueblos andinos, ¿no?, han tomado, digamos, esta iniciativa de hacer la reflexión teológica, ¿no?, desde el mundo andino, ¿no?, en la década del 80 y 90, ¿no? Sin embargo, siempre es, ¿no?, con ese matiz de que primero está la fe cristiana. Primero es la fe cristiana, ¿no? Entre un paréntesis, ¿no?, a veces en estos espacios de reflexión, cuando hablamos de trabajar por nuestra identidad de pueblo, trabajar por varios temas, hablamos de la decolonización, ¿no es cierto? Hay que trabajar por la decolonización, pero cuando queremos tocar el tema de la fe, de la espiritualidad cristiana, ahí eso sí no se toca. Eso sí no se toca, ¿no? Entonces, todavía tenemos cierta dificultad de, digamos, decolonizar, ¿no?, descristianizarnos de la espiritualidad cristiana, ¿no? Porque en la espiritualidad cristiana, como lo dijo también José Luis, ¿no?, en la teología andina, mejor dicho, el punto de partida de reflexión siempre es la cristiana. El punto de partida del el criterio de valoración siempre es la fe cristiana, ¿no? Desde ahí tú puedes aceptar, no ceder, ¿no?, pero no vas a ceder, digamos, el punto duro que tiene la espiritualidad cristiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, voy a poner como ejemplo, ¿no?, de la teología andina, previa a la realización del 26 Encuentro de Teología Andina, ¿no?, había trabajos previos y, bueno, ahí siempre se plantea la metodología ver, juzgar y actuar, ¿no? Entonces, en el ver, pues estamos ahí recogiendo, a ver cómo estaba, dónde estaba. Y en el juzgar, todos los documentos eran cristianos, ¿no? O son documentos episcopales, o es la Biblia, o es alguna reflexión de algún teólogo, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿pero por qué en la teología andina no también sería bueno también buscar otros referentes, otras reflexiones antropológicas de otras disciplinas, ¿no?, que pueda, digamos, hacer una confrontación en esta reflexión de teología andina, ¿no? Conversamos eso, pero siempre el predominante es la espiritualidad cristiana. Bueno, creo que hay toda una reflexión, ¿no?, sobre la teología andina, ¿no? Además, ha vivido un proceso 26 años aquí en la parte, en esta parte del mundo andino, ¿no?, con buenas intuiciones, buenas aproximaciones. Creo que el padre Domingo Llán, que uno de los fundadores, siempre soñó, ¿no?, con que el mundo andino, la espiritualidad del mundo andino, fuera, digamos, el punto de partida para mirar, ¿no?, la espiritualidad cristiana. Pero creo que en eso él partió sin haber conseguido esto, ¿no? Creo que José Luis lo dijo, ¿no? Joseph Sternbach plantea eso de cómo la teología andina más bien intenta hacer que el mensaje evangélico, los testimonios de la fe, ¿no?, se indianicen, ¿no?, que se hable en términos del indio, aunque el término indio podemos discutir y todo, pero vamos a usar ese término, ¿no?, que desde ese lenguaje se hable, digamos, la teología, ¿no? Hay todo un trabajo de Joseph Sternbach sobre sobre la teología andina, ¿no? Pero desde mi punto de vista, creo que el gran problema todavía de este espacio de teología andina que existe es esa, que tiene su punto de partida y valoración, criterio de valoración, la fe cristiana, ¿no?, que todavía no logra pasar, a mi parecer, ¿no?, sería bueno que pasara, mirar más bien desde el otro lado, ¿no?, como dice Simón Pedro, mirar desde la otra orilla y no quedarnos desde la orilla de lo cristiano, ¿no? Los pueblos originarios no solo estamos enmarcados dentro de la categoría del pobre. Con esto voy a lanzar algunas cosas para la reflexión, ¿no? Somos pueblos y naciones diferentes y buscamos la recuperación y la reivindicación de nuestras tierras y territorio. Queremos tener autonomía, cultura propia, lengua propia, espiritualidad propia dentro de nuestros territorios. Y creo que la espiritualidad, pues, a nosotros no siempre nos refiere a la iglesia, ¿no? A Dios, ¿no? A la iglesia, ¿no? Pero entendía la espiritualidad como la vida de los pueblos, en este caso, digamos, en esta búsqueda de estas reivindicaciones que acabo de mencionar, el tema de espiritualidad es un tema de identidad cultural. Es tema de estos pueblos. No es solo discusión si el Dios de allá o el Dios de acá es el más bueno o es el menos bueno, ¿no? Sino es la búsqueda de la identidad propia de estos pueblos que están gritando día a día de diferentes maneras que quieren ser pueblos con autonomía y con identidad propia. Creo que ese es el tema de fondo. No es si Dios, no, si es uno trino o es bueno o malo, ¿no? Sino porque una religión siempre está, conlleva una cultura, ¿no? Y aquí el tema es que una cultura se impuso en estos pueblos. La preservación de lo propio de los pueblos originarios en su autenticidad, en su identidad, en su espiritualidad, en este mundo globalizado, no es rechazar lo extraño. Cuando decimos queremos tener autonomía, identidad propia, ser un pueblo con nuestra propia espiritualidad, con nuestra propia forma de ser, no estamos diciendo todo queremos rechazar, ¿no? Todo lo otro es malo, ¿no? Sino convivir con esas otras realidades, con la modernidad, ¿no? Con otras culturas, ¿no? Convivir en armonía y en tolerancia. Y ahí está el problema, ¿no? Quisiéramos que el diálogo intercultural, interreligioso, interespiritualidad, ¿no?, se diera, pero no hay una simetría entre iguales para conversar, para dialogar, ¿no? Todavía las espiritualidades andinas están con ropaje cristiano, no puede todavía, a mi parecer, conversar de iguales, ¿no? Para que exista diálogo, ¿no?, interespiritualidad, interreligioso, tiene que haber una relación de iguales. Entonces, para el mundo andino tenemos una gran tarea, ¿no? Una gran tarea, ¿no? Yo cuando conversaba esto, estaba preparando esto, comentaba con otro de mis colegas y me dice, ¿tú crees que esto es posible? ¿No? Así como se preguntaba también José Luis, ¿no? Esto es posible porque lo católico, lo cristiano, se nos ha metido por todos lados, ¿no? Y no podemos deshacernos de eso. Es posible en la medida en que podamos ir decolonizándonos, deconstruyendo, ¿no? No destruyendo, sino deconstruyendo, ¿no? Estas, nuestras identidades, nuestras espiritualidades trastocadas por esta cultura europea, ¿no? Que es la religión cristiana. Vemos en nuestros pueblos, porque yo converso, por ejemplo, con muchos líderes que antes eran parte de la agentes pastorales, ¿no? Como catequistas, ¿no? Y ellos dicen, ahora yo ya no estoy cerca de ellos, ¿no? ¿No? Pero yo vivo mi espiritualidad, ¿no? Hago mis challas, hago mis ritualidades, ¿no? Entonces, como que el tomar distancia de la estructura eclesial a muchos de estos líderes y lideresas les ha permitido ser ellas mismas, ellos mismos, ¿no? Cuando estás más cerca de esta estructura eclesial, ¿no?, que tiene su forma de funcionamiento, no es posible, ¿no? Entonces, creo que necesitamos también, de alguna manera, no sé si es posible, ¿no? Yo soy miembro del equipo de Isaías, es un espacio eclesial, y seguramente varios amigos y amigas, al escucharme esto, quizá me expulsen, ¿no? Pero siento que hay que tomar distancia de estos espacios, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, a niños, yo tengo un niño de 6 años, y la profesora de religión en la clase le enseña, Dios, hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y yo digo, pero si le está enseñando eso a mi hijo, le está diciendo que hay un Dios, ¿no? Y ese Dios es europeo. Y además hay un todopoderoso, y tú no eres nada poderoso, ¿no? Entonces, creo que de diferentes maneras seguimos, hasta con buena voluntad, incluso siendo teólogos o gente de la línea liberadora, de la teología de liberación, seguimos de alguna manera recreando, digamos, estas imágenes, ¿no?, de divinidades que no nos permiten crecer como pueblos andinos, pueblos originarios, ¿no? Y creo que la tarea es grande, Y creo que la lección viene de la gente, ¿eh? De las poblaciones, de las comunidades, ¿no? Nosotros a veces en espacios eclesiales estamos muy mirándonos la nariz, ¿no? Y la gente de la calle, la gente de las comunidades están caminando por otro lado, ¿no? Y están buscando su propia identidad, ¿no? Todavía muy trastocados con lo cristiano, pero están caminando, digamos, en la búsqueda de sus propias identidades como pueblos andinos quechuas y aymaras.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.